Puse para grabar, si te parece.
Bueno, perfecto.
¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Contenta de que podemos concretar esta charla pendiente.
Sí, siempre, ¿no? Yo te estoy pidiendo siempre charlas, así que es como que parece que el pendiente es permanente.
Bueno, siempre hay justamente para seguir pensando sobre lo que nos invita a la realidad y la práctica. Esto que hablamos de la unión entre la teoría y la práctica, porque podemos estudiar mucho, pero sea bueno a ver cómo es esto en la realidad, ¿no? Los emergentes, cómo los manejamos, ¿no? Tanto en el abordaje terapéutico como en la vida.
Sí. La articulación entre la práctica y la teoría es fundamental para poder llegar a todos. Mirá, perdón que haga un comentario que parece que no tiene nada que ver, pero justo ayer me preguntaron qué pensaba de Gabriel Rolón, que yo lo estimo mucho porque lo escuchaba desde la época de La Venganza Será Terrible, cuando estaba
Sí,
con Estronati. Y yo pienso que una virtud que tiene él es que logra hacer que las cosas se entiendan por todos.
Exactamente.
No sé cuán profundamente, pero por todos.
Exactamente.
Justo me vino eso a la cabeza.
Sí, tal cual. Es más, el concepto de inconsciente inclusive, ¿no? Porque a veces escuchamos así como en los medios, o en las redes, en estas cuestiones más masivas, bueno, ¿cómo haces para estar bien? ¿Cómo salís adelante? Bla, bla, bla. Sí, con alegría seguro, con oxitocina. Pero bueno, tenemos que ir a de dónde viene todo esto. Y sí, coincido contigo en que él lo ha masivizado, y dándole otra vuelta, sí, es tal cual lo decís.
Sí, después digo, aprovecho y también digo algo así más certero desde mi corazón, que es, yo no estoy tan de acuerdo con que, por ejemplo, se teatralice, y estoy diciendo literalmente, porque hace teatro,
Sí,
porque hay un piano,
sí,
porque hay
sí.
música, y porque a veces siento que hay una tendencia a que se melancolice con las palabras, ¿no? Porque él habla de una forma, pero bueno, ese es el riesgo el riesgo y al mismo tiempo lo bueno de poder hablar, ¿no? Es como que hay que arriesgarse, qué sé yo.
Hay que arriesgarse. Y bueno, tal vez es solamente esto una puesta en escena, pero sabiendo siempre, ¿no? Que ante cualquier duda consulte a su terapeuta.
Total.
¿No? Que no nos quedamos con un cartelito de las redes. Yo había hecho que soy poco de las redes y vos lo sabés, por eso me cuesta esto. Alguna explicación de alguna instancia lúdica en los niños, a usted, o alguna instancia problemática, y había puesto ante cualquier duda consulte a su psicomotricista amiga, que
Sí.
mis amigas se reían mucho, pero o sea, en esto podemos comunicar y podemos contar cosas, pero hay veces que hace falta sí, una instancia que es personal, que es terapéutica, que es en otro encuadre, ¿sí?
Sí.
Cuando uno da cursos se dicen, ah, a mí, mi sobrinito, mi ahijado, no sé qué. Y lo que contamos son situaciones generales, no podemos profundizar. Para eso hay otros canales, ¿no?
Exacto. Hablando te digo de profundizar, yo te quiero preguntar algo y me hago como un poco cargo de mí, ¿no? Que no es tampoco ir tan profundo, pero yo te pregunto, por ejemplo, que es algo que charlamos los otros días, es cómo se puede pensar el aplicar la psicomotricidad o interactuar con un psicomotricista desde siendo adulto, ¿no? Como en mi caso te pregunté.
Claro. Bueno, está masivizado y como que se conoce como que la psicomotricidad aborda a la infancia. Dentro de la psicomotricidad es una especialidad dedicarse a la infancia, ¿sí? Yo soy psicomotricista, después me dediqué a estudiar desarrollo infantil y psicoanálisis. Entonces, pero ahora, por suerte, se está difundiendo, se está conociendo más que psicomotricistas que trabajan con adultos. ¿Por qué? Porque el psicomotricista lo que aborda es la problemática del cuerpo. Decir que el psicomotricista aborda la problemática del cuerpo es como muy general, porque el médico también la aborda, el kinesiólogo, el osteópata, ¿sí? No sé, hasta el bioquímico cuando te saca sangre, sí está abordando la problemática del cuerpo. Pero justamente es en esto que no está dicho, en esto que no lo podemos ver en todos estos estudios que podría ser de la medicina, ¿no? De la bioquímica, de la radiología. Este malestar que se inscribe en el cuerpo que no sabemos muy bien qué. Sí podemos ver caracteres. Por ejemplo, la torpeza, ¿sí? Cuando digo torpeza, no quiere decir que tengamos que ser todos acróbatas chinos, siempre digo eso, sino estos cuerpos que vienen como desordenados, ¿sí?
Sí.
Que te ganas de acomodarlo, que ves a una, digo una mamá porque es como quien más traduce esta imagen, pero también otros, pueden ser varones, otras, con el bolso colgado, con la ropa medio, la campera desabrochada, medio desalineada, o sea, como que no terminó de acomodar su cuerpo y tuvo que salir, ¿sí?
Sí.
Bueno, ahí hay una instancia clarísima esto de la imagen corporal. ¿Y qué hacemos? Lo primero es ayudarlo un poquito. Pará, yo te ayudo, deja el bolso, acomódate. Muchas veces llegan así a la entrevista, cargada de cosas, y se sientan en la puntita del sillón. No, no. Ponete cómoda, colguemos el saco, yo te ayudo, ubícate bien y recién después va a poder emerger la palabra y la palabra de la angustia generalmente, ¿no? Esto sería como para visualizar que una, no, no en ese momento la torpeza no está manifestada en acciones o en movimientos, está manifestada en cómo se presenta, en cómo su yo está como desacomodado, ¿sí? Eso podría ser algo que vemos los psicomotricistas,
Sí.
pero mucho más a menudo y más fácil de ver todavía es la ansiedad corporal, ¿sí? Que estás viendo que alguien está. Siempre vamos a volver a las pantallas porque es lo que hoy nos atraviesa y esto lo hemos hablado. Y aún a riesgo de ser llamados psicoterroristas, ¿sí? Es gravísimo lo que hacen las pantallas en la infancia. Si un adulto decide estar todo el día, bueno, es un adulto. También
Sí.
será problemático, pero es un adulto que elige, ¿no? Entonces, en este que está con la tele, con el teléfono, con la otra computadora y moviendo un pie y comiéndose las uñas. Todo en el mismo momento, ¿sí? Y comiendo algo generalmente, ¿no?
Sí.
¿Qué nos está contando? Una ansiedad generalizada que se traduce en el cuerpo, ¿sí? Acá también podemos decir, esto por supuesto lo guarda un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Claro que sí. Pero el trabajo que hace el psicomotricista es, bueno, a ver cómo este cuerpo lo volvemos a acomodar para que pueda ser habitado, ¿sí? A ver, empecemos a, y no es sacando, por supuesto que existen y a veces son necesarios lineamientos conductuales. Bueno, por 5 minutos, no sé. Apagas el teléfono, cuestiones así como recetitas, pero que
Sí.
bueno, no las estoy criticando, pero a veces son necesarias. No es tan solo esto, sino bueno, ¿qué pasa en lo profundo? ¿Cómo este cuerpo gestó todo al mismo tiempo? ¿Sí? Y esto me lleva al bebé, porque es de lo que yo conozco mucho. ¿Sí? Este bebé que estaba por ahí acostadito sobre su espalda, muy pancho, pasándolo bien, y la mamá le mostraba a un sonajero y lo sacudía, y el papá le sacaba fotos, y la abuela de allá le decía, haceme manitos. Y este bebé entonces tenía que, para satisfacer a todos estos adultos, responder esas tres cosas al mismo tiempo, cuando un bebé sabemos que necesita gestar sus movimientos, que esto lleva tiempo, que hay una experimentación, un conocimiento de su mano antes que de cualquier otro objeto. Esto que decimos el primer juguete es su mano, ¿no? No hace falta nada hasta con que descubra su mano y la disfrute y la conozca y vea todo lo que puede hacer, tiene para, uf, para un montón de tiempo. Bueno, entonces este bebé que hemos abordado así, que el mercado nos muestra que se aborda así, porque si vemos una publicidad, una película, cualquier instancia donde hay un bebé, es un bebé que está, sí, atormentado por un montón de cosas. Vos hoy pusiste una imagen genial, ¿no? De un bebé que nace y fue a la cara del teléfono sacándole fotos, ¿no?
Sí.
Y esto que lo vemos muchas veces, ¿no? Que por estar sacando fotos nos perdimos la vivencia, imagínense ese momento único de este papá con ese bebé, que no se va a volver a repetir porque va a empezar a crecer, no sé cómo lo vivió, porque lo que sí quedó es la foto. Bueno, entonces imagínate cómo esta hiperinquietud del cuerpo, que le voy a poner la palabra de malestar, ¿no? Porque alguien que está comiéndose las uñas, moviéndose, hablando fuerte, sin poder parar, no lo está pasando bien.
Claro.
Muchas veces una situación así como la que yo te narro la vemos en grupo de amigos, entonces dicen, no, fulano, viste, no te deja hablar, está todo el día. Bueno, a fulano le pasa algo, no lo hace porque es malo, no lo hace por molestarnos, lo
Totalmente.
hace porque no puede parar, porque no puede esperar, porque no puede estar este tiempo de escuchar al otro, porque probablemente en sus matrices y en su modalidad vincular esto no haya existido, ¿sí? Esto que lo vemos tan unido, ¿no? Freud nos enseñó al revés, ¿sí? Freud atendía adultos y nos contaba lo que le había pasado cuando era chico. En el desarrollo infantil, cuando vemos desde la psicomotricidad, con atención, con dedicación, vemos cuestiones de los niños que si no las acompañamos, que si no las ayudamos a organizar, pueden desembocar en problemáticas de adultos. Por ejemplo, la ingesta. Y la ingesta es la ingesta de lo que sea, ¿sí? De drogas, de alcohol, de cigarrillos, de comida, ¿sí? Esto que se mete al barril sin fondo y es meter, 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 meter. Y esto sí lo sabemos y lo vemos en un niñito pequeño que solamente se le da de afuera, ¿sí? Como si fuese un sujeto pasivo que hay que sacudirlo, moverlo, hacerlo, sacarle un montón de fotos, ¿sí? Sin considerar, sin tener en cuenta que el niñito tiene un montón de capacidades de hacer por sí mismo, ¿sí? No lo dejamos que termine. En el trabajo cotidiano uno lo ve, que el bebé está haciendo, las mamás me mandan video y está haciendo algo y la mamá ya, ¡ay, qué lindo! Y te sacó. Bueno, y cuando las mamás tienen mucho trabajo ya en sesión, solas se dan cuenta, ¡ay, mira cómo lo interrumpí! Estaba haciendo otra cosa.
Ese es, ¿no? Ese es un momento de gloria, ¿no? Cuando la mamá se da cuenta de eso.
Es más, a veces me mandan videitos y me dicen, fíjate, a los 38 segundos yo me meto y le corto su plan de acción. Qué sí, bien. Bueno, ya lo identificás y ya lo vas a poder. Esa mamá que ya lo puede identificar es porque aprendió que el bebé tiene posibilidades de hacer por sí mismo, que no necesita, digo el bebé, pero después el niñito más grande, no necesita, todos me dicen, ay, tiene 3 baúles de juguete y no juega con nada. Justamente por eso, ¿sí? A ver qué vamos a dejar, vamos a dejar una pelota, unos bloquecitos de madera y no sé, unas telas. Vamos a ver cómo va a jugar, cómo va a emerger el deseo, ¿no? 3 baúles de juguetes no generan el deseo de nadie.
3 baúles de juguetes, perdón que te interrumpí ahora yo, pero sí. 3 baúles de juguetes me vino a la cabeza como celular, tablet, televisión, estar comiendo y comiéndose las uñas al mismo tiempo.
Exactamente, ahí está, esta analogía que empecé diciéndola, ¿dónde entra un psicomotricista con su trabajo, no? Bueno, ojalá que siempre pudiéramos trabajar en la prevención. Estos 3 baúles de juguetes, bueno, parece que son demasiados juguetes que no los necesita. Vamos a dejar lo que sí necesite, el resto puede esperar, se puede compartir, lo que sea, pero sobre todo no sigamos comprando, ¿sí? Bueno, las redes en esto que nos habilitan tantas cosas y también nos ponen en escena lo dramático, a veces las mamás me mandan, ¿te parece que le compre esto? No, no le hace falta, le digo,
claro,
yo.
Claro.
No, no es necesario, pero no es, esto no es para aprender tal cosa. Bueno, y entonces le digo, mira, si un objeto, ¿sí? Se llaman objetos facilitadores de la exploración psicomotriz. Si un objeto o juguete, como le diríamos todos, solamente sirve para una cosa, no sirve. No, no, porque en este es para que aprenda a hacer. No, no sirve. Porque para que aprenda a usar las manos, están las manos. Vos, cuando haces pan o pizza, le darás un pedacito de masa y lo va a amasar. Y le darás un cuchillito de plástico para que corte pedacitos. Y ayudará al papá, no sé, con las herramientas. Y ahí está usando sus manos, ¿sí? O un objeto que permita todo. Digo, los bloques de madera son para construir, para apilar, para hacer casas, para hacer ciudades, para hacer paredes, pistas, no sé, para apilarlos y derribarlos. Y los puede usar desde que tiene 1 año hasta que tienen 12, sigue con los bloques de madera. Esto sí es un objeto que va a facilitar la exploración psicomotriz. Si un juguetito es solamente para algo, pensando que va a aprender una función aislada, no, no sirve. Y en la analogía con los adultos, es esto que vos escuchás. No, pero ahora me compré, le puse al celular una aplicación que te va diciendo, no sé, cuándo lo tenés que dejar de usar. No, una aplicación para cuándo hay que dejar de usarlo, cuándo hay que usarlo. Volvemos a lo mismo, a cosas fragmentadas, ¿sí? Que no van unificando esta situación problemática. ¿Sí? No, no, dejé el celular, pero ahora tengo 18 pantallas. Bueno, estamos siempre en la misma situación,
sí,
que está en el afuera, y sabemos que nunca es en el afuera, que está en nosotros, en cómo construimos, en cómo editamos o reeditamos la historia que tuvimos, sin renegar de esta historia, porque no podemos hacer nada. No, bueno, pero mi mamá no me sostenía bien cuando era chico. Qué lástima, qué pena, pero ahora que sos adulto y que conoces, podemos ver cómo lo transformamos, ¿sí? Sin seguir pensando que era porque mamá no te sostuvo bien. Ojalá pudiéramos trabajar en la prevención y lo sigamos haciendo.
Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo.
Sí, claro que sí. Yo entiendo claramente que lo que vos planteás es preventivo. Nunca lo había visto así, porque yo decía, esto lo tengo que hacer para que no pase tal cosa. Pero, como lo traducís vos, exactamente esto, la tarea de prevención. ¿Por qué? Porque después estamos en sociedades muy enfermas, con personas muy enfermas. Ayer leía una noticia o escuché en la radio, que en Tucumán un grupo de dos escuelas tuvieron una pelea, pero a tal punto que conmovió la ciudad, que el gobernador tomó medidas, o sea, toda una cosa terrible. 14, 15, 16 años, ¿cómo llegan estos chicos a esto? ¿Cómo se inscribió? ¿Sí? Bueno, se inscribió en que acá, y volvemos a que hace la psicomotricidad, no hubo un borde, no hubo un qué se puede y qué no se puede, ¿sí? Porque pasamos de que no se pueda nada a que se pueda todo, ¿sí? Y esto, en el devenir de la infancia, la adultez, bueno, sigue estando. No es que a veces escuchamos, bueno, ya se va a acomodar. Y la verdad es que, no sé, solo no he visto acomodarse nada. No hay intervenciones, sino hay acciones que orienten este acomodarse. Sí. Y ahí es donde el psicomotricista interviene en el cuerpo y interviene en la palabra. Sí. ¿Sí? El niño solamente tiene el cuerpo, el adulto puede poner en palabra esto que le pasa al cuerpo. Porque este que está con la computadora, con la tablet, con el celular, comiéndose las uñas, picoteando, fumando, no sé, o sea, todo lo que sea, sí, agregarle, sí, ahí no hubo un pará, ¿sí? Claro. Cuando empecé la charla de esta mamá, que le digo, a ver, pará, vamos a, yo te recibo el bolso, te lo cuelgo, sentate tranquila, acomodate, ¿sí? En este que está con estas cinco cosas no estuvo este pará, ¿sí? A ver, paremos. Y acá viene respirar, acá podemos apelar muchísimas técnicas corporales, psicocorporales. ¿Qué hacemos en este momento?
Karina.
Por ahí, sí.
Sí, no, no, dale, dale. Te pregunto enseguida, dale.
Bien, que lo que tenemos que ver esto, o sea, que lo que le pasa al niño, y con lo que tanto insistimos en el abordaje temprano del niño, no es porque somos unos hinchas y entonces ahora es hasta un nicho laboral. No, no, esto que le pasa al niño es lo que le va a pasar al adulto después.
Totalmente.
Y cuando con muchos años de trabajo, como tengo, puedo ver adultos, digo, mira qué bueno, hay adultos que mira cómo pudieron acomodar este camino y otros no pudieron y continúa el síntoma, ¿sí? Continúa el desborde corporal, continúa el no poder parar, y traduciéndose en una vida de dolor y de sufrimiento. No queremos que nadie esté mal, no queremos vivir mal. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, seguir previniendo.
Sí. Sí, yo te escucho y digo, estoy anotando un montón de cosas porque no, obviamente que no te quiero interrumpir, porque cuando te escucho me serena. Digo, te hablé al principio de mí, te hablé de la psicomotricidad en adultos. A muchos momentos de la charla apareció el desacomodar y el cuerpo desacomodado y el acomodar. Uh-huh. En donde alguien llega con la mochila en una mano, con un vaso en la otra, en los deditos tiene la llave, se sienta en la puntita, no se saca la mochila. Esto que es algo que yo me acuerdo que me pasaba mucho, perdón que cuento algo personal, pero me acuerdo que llegaba a muchos lugares y me decían, che, ¿por qué nunca te sacás la mochila? Y no me daba cuenta o no me la quería sacar. O esto de a veces sentarte en el bondi, y en el asiento, pero con la mochila atrás, ¿no? Como, ¿por qué estar incómodo? Como,
exactamente. Como
esa torpeza de, que dijiste algo de, la torpeza siempre, digo, aclaro ahora por las dudas, la torpeza no es dicho peyorativamente, sino es como, es eso de, claro, no poder habitar el cuerpo de una forma cómoda, ¿no?
Exactamente. Y pensaba, habitar el cuerpo de una forma cómoda, armónica y económica, ¿sí? Eso. Porque este que va con la mochila atrás, después tuvo que hacer un movimiento, chocó al otro, el otro le puso mala cabeza, se arma toda una cadena. Pero esta imagen, hasta con las llavecitas en la mano, o sea, ¿qué más te falta? Ver un pulpo, ¿cómo lo ayudamos? Lo vemos en los niños y lo vemos en los adultos. Y el sentarse con la mochila atrás es tan claro, que yo digo, pero mirá, tenés otro lugar, acomodá tu mochila, yo te espero, no te preocupes. O sea, yo te espero, que también la mamá, no hay problema, yo te espero, estás haciendo caca, espero que termine, no hago esto las apuradas, en estas acciones de cuidado que nos constituyen. ¿Por qué? Porque van a dejar huella de lo que va a venir después. ¿Sí? Si mi cuerpo fue abordado a los apurones, a un paquete rápido que hay que resolver, esto es lo que se escribió.
Sí, sí.
Y si por lo que sea que haya sucedido en el devenir histórico, este niño fue abordado así corporalmente, no lo podemos reformar lo que pasó antes, pero sí podemos transformar, bueno, lo que pasa ahora.
A esto es a lo que quiero ir y que gracias por presentarlo así, porque es, Yo, desde mi intención de ayudar y desde prevenir, siempre estoy pensando cómo decir para que el adulto que está escuchando esto, el padre que está escuchando, la madre que está escuchando, no sienta en esto como que toca algo que le pincha, cierra la mano, cierra el audio y se va. Y todo lo contrario, es entender que aquel que no esperó al otro, al hijo, seguramente primero no se dio cuenta cuando no estaba esperándolo, es decir, su ansiedad
Por
no era que la
supuesto.
dice, ahora voy a ser ansioso con mi hijo porque soy malo, no, sino que seguramente tiene que ver con cómo lo contuvieron o cuánto lo esperaron o no lo esperaron, guste o no, digo, esto no
Exacto.
es hablar de psicoanálisis, esto es simplemente naturaleza, ¿no? Es como, entonces,
Claro.
¿cómo
Y
poder?
acá hay otro, sí.
Sí.
Acá hay otro punto que es el entrecruzamiento social e histórico en el que vivimos.
Sí.
Yo vivo en una ciudad pequeña donde, a pesar de que es pequeña, tiene mucho tránsito, etcétera. Pero esto llevado a grandes ciudades, a Buenos Aires o a otros lugares grandes, y bueno, esta aceleración es digo que este malestar, esta mamá no la estamos juzgando ni condenando porque no pudo esperar. Tuvo que hacer eso, era lo único que tenía para poder seguir. Tal cual como vos decís, probablemente tampoco fue esperada, porque no la pudieron esperar, o porque no se pudo inscribir. ¿Qué significa esperar? Sino el esperar como algo malo, ¿no? Lo asociamos, uy, tuve que esperar 2 horas en la cola. Bueno, poder llevar este esperar a veces, yo te espero que te acomodes, ¿sí? Transformar este esperar, pero nunca es juzgando lo que pasó, porque no podemos, porque sucedió así. Sí es operando para transformar lo que tenemos ahora.
¿Sabes qué? Dijiste esto y me vino una asociación espontánea. Una vez me dijeron, con vos todo es más difícil. En un sentido que tenía que ver con algo de la disposición del cuerpo, de ayudarme con algo. Perdón que salí con algo personal, pero bueno, es la manera también de hablar de mí y de no de estar hablando de la sociedad. Y yo pienso en esta
Exacto,
persona.
del otro abstracto,
Y yo, claro,
claro.
yo pienso en esta persona que me lo dijo. Que es una persona que de ninguna manera es mala, ni digo, tuvo mucho que ver con mi educación y sé, porque me lo ha contado, que en su historia no era esperado en lo más mínimo, en lo más
Bueno,
mínimo.
mira. Mira vos en este concepto de seguirlo pensando, se me ocurre ahora, ¿no?
Sí.
A la infancia tampoco la esperamos, ¿no?
Total.
El bebé, nace un bebé y el entorno, se me viene en el concepto de las hadas madrinas, ¿no? Que vienen todos a mirar. Che, ya se sienta, ya camina, ya dejó los pañales, todavía hace tal cosa, ya aprendió a andar en bicicleta, ya lee y escribe, ya tiene novio. Esto es un constante de qué va a pasar. No, la verdad que todavía no. Y la mamá dice, tengo que justificarlo porque todavía no camina. Bueno, entonces imagínate cómo estará instaurado este no esperar al otro, y ni siquiera desesperarlo, es su tiempo que todavía no apareció este desarrollo.
Sí.
Entonces, no esperamos a la infancia, no nos esperamos, y actuamos después y lo traducimos en el cuerpo, pero lo traducimos en síntoma, en malestar.
¿Estás ahí? Sí.
Sí, estoy
No,
acá,
pensé, te
sí.
hiciste un silencio que dije, pucha, se cortó y me
No, no, no,
angustié.
estoy acá y
Es
estoy reflexionando sobre esto,
esto que
sí.
vos decís del malestar y de la hiperinquietud que dijiste después. Yo digo, me pongo ahora, hablo de mí un poco, ¿no? Si estás de acuerdo, obviamente.
Sí, por supuesto.
Y pienso. La hiperinquietud, que yo siento que soy una persona que, no es que soy, siento mucha inquietud en general, puedo controlarlo de alguna manera porque estoy consciente de esta hiperinquietud, entonces me concentro en los puntos de apoyo donde estoy sentado y me concentro en la respiración, me concentro en la respiración del otro, son modos que tengo de frenar algo que parece que me está pidiendo que salga corriendo a no sé dónde, ¿no?
Claro.
Y en esto que vos hablás de habitar el cuerpo y en cómo desemboca después, Vos hablabas antes de cómo desemboca de lo que puede ser, digo, adicciones, pero también antes estabas hablando de comerse las uñas. Yo ahora no me las como más las uñas, pero tenía el gesto de comerme las uñas, el gesto, el hábito, y en algún momento he comido, por ejemplo, compulsivamente chocolate. Pero compulsivamente no lo digo ni gracioso ni como lamentando, sino como recuerdo, por ejemplo, de estar mirando tele, yo sabía dónde estaban las galletitas, entonces iba hacia la alacena, comía una, dos, volvía, no había ni terminado de tragar, que ya estaba volviendo a comer
Sí, sí.
otras, en donde yo siento que ahí, más allá que eran riquísimas y están hechas para comer una detrás de la otra, había algo que tenía que ver con el movimiento también, de ir y venir y con la inquietud, no solo con el placer oral de estar saboreando eso dulce, ¿no?
Tal cual, pero ahí además hay algo que vos lo marcás y ojalá hubiera sido el saborear, ¿sí? Porque si hubiera sido el saborear, disfrutabas una galletita y entonces también podías tener el registro de que, va, ay, no, no quiero más, no, ya está suficiente, ¿sí? Cuando perdemos el saborear y pasamos a en la mamá que embucha o a esto, al comer sin poder mirar y sin detenerme, ¿sí? En realidad lo que hay ahí es la génesis de un sufrimiento en el que quedamos instaurados, ¿sí? Entonces se sigue, nunca. Se acaba cuando se acaba el paquete.
Claro.
Que también un poco en los bebés lo vemos, con cómo es dada la teta, con cómo es dado el biberón, o ante la mínima inquietud, a veces el bebé hace, y ya es resuelto este malestar, que a veces es mínimo, capaz que se acomodó porque tenía la ropita, justo la estaba, no sé, un pliegue. Este malestar es resuelto casi únicamente por la vía oral. La
Claro.
teta, el chupete, la mamadera, lo que sea, vienen a resolver esta situación como única modalidad. Y ahí podemos esperar, ¿estás incómodo? ¿Te pasa algo? A ver, ¿tenés un malestar? ¿Cómo puedo ayudarte? El terapeuta instaura ahí nuevas modalidades para que no sea solamente la resolución oral. A veces el bebé, el niñito pequeño, sí tiene hambre y necesita ingesta, ¿sí? Pero cuando es la única vía de solución, lo oral, bueno, después nos van a aparecer estos patrones compulsivos de ingesta, de cualquier ingesta.
Yo lo digo, sigo pensando en mí y me abro en esto porque me parece que es una forma también de poder hablar de un caso concreto sin hablar de nadie más que de mí.
Sí.
Y al mismo tiempo, creo que obviamente que me estoy exponiendo y me da cierta angustia hacerlo, pero también lo estoy haciendo de una manera en donde yo soy adulto, tengo 42 años y estoy tratando de justamente no poner como lo que parece ser el dedo acusador siempre cuando decís prevenir. Yo siempre siento que las personas están sintiendo como acusadas y como, ¿y ahora qué hago? Y yo digo, no tengo la culpa. Entonces,
Sí, y entonces
pienso,
se cierra, en vez de abrirlo,
exacto,
cerramos, sí.
y por eso existe después tanto nicho, pero para no irme de eso,
Sí.
en algún momento fumé también y digo, como en algún momento tomaba mucha Coca-Cola, el mate nunca me pasó nada, pero de repente en un momento de mi vida, estuve más tiempo solo, empecé a tomar mate. En la pandemia especialmente empecé a tomar mate, como digo, como el acto de la bombilla, como la succión, ¿no? Y
Sí.
ese placer. Y estoy pensando, digo, de qué manera mi torpeza, que además yo una vez te conté esto, que es que ahora menos, pero es bastante frecuente que vuelque cosas, pensando en la torpeza,
Bueno,
¿no?
sí.
No,
Sí,
eso, sí.
continúa.
No, en el hecho de que me doy cuenta cuando vuelco que, por ejemplo, nadie me estaba apurando porque estoy casi todas las veces solo, y que estoy pensando en otra cosa, o que estoy tratando de llevar más de una cosa a la vez, o que no presté atención al campo visual entero. O estaba procurando cómo además llevaba el celular en la otra mano, ya no por el celular, sino podría ser también un libro, ¿no? Pero es
Sí,
como
sí,
decís,
sí.
cómo querer, qué busco en el tener ese contacto múltiple, no sé cómo llamarlo, ¿no?
Tal cual, exactamente. Fíjate vos, ¿no? Y vuelvo a la escena de este bebé, ¿sí? Que la mamá le hace manito, la abuela de atrás le canta una canción, el papá le saca fotos, ¿sí? Pero estas tres instancias no estaban focalizadas en el bebé, estaban focalizadas en ellos, en que quería la foto, en que quería cantarle.
Sí.
Entonces, ahí lo retomamos, lo recuperamos a este que en algún momento fue de mucho bienestar, ¿no? Porque por más que el bebé tenía que como satisfacer a tres, pero tener la mirada de tres al mismo tiempo también es como, ¿no? Algo muy importante. Entonces creo que en esto que vos narrás, ¿sí? Esta mamá de vuelta con la mochila, con las llaves, con todo así, en un intento de recuperar una mirada que hubo en algún momento, de poder salir de esta situación, que insisto, en el momento es dolorosa, es displacentera, aunque no nos demos cuenta, ay, no me había dado cuenta y está con ocho cosas colgadas, ¿sí? Que esto lo vemos mucho como alguien llega a una sesión. El poder darle el borde a esto, ¿sí?
Sí.
Si ahí el papá decía, no, pará, lo estamos volviendo loco, pobre bebé, a ver, esperá, vos le cantás la canción y después le canto yo, la hago manita, qué linda manito. Si algo de eso hubiera podido un esperar ahí, ¿sí? Espera, espera, ahora mamá te canta y después yo te saco una fotito, ¿sí? Y después la abuela espera un ratito y te hace qué linda manito, ¿sí? No se inscribió. Lo digo desde un lugar de algo coloquial, una instancia simple, ¿sí? Que le puede pasar a un niño, ¿no? También pueden ser cosas como más dramáticas. Pero si podemos registrar que en este hacer todo al mismo tiempo no estamos habitando y no estamos disfrutando. Porque cuando desarmamos, a ver, dejo la mochila bien y yo me siento bien y me desacomodé, colgué el saco, uy, qué lindo, me
Sí.
senté después de estar todo el día a las corridas, ¿no? Puedo encontrar ese bienestar, recuperar ese momento de unificación corporal. Si sigo con todo esto dando vuelta, no, y tampoco lo registro.
Total. Estaba pensando cuando te escuchaba así, es cuando un adulto, o cuando yo le hablo de mí, estoy haciendo cosas de forma atolondrada, torpe. Sabiendo que no tiene ningún sentido y aún así haciéndolo, la pregunta es como decís, ¿cuál es el apuro? ¿No? Porque digo, obviamente que esto tiene que ver con las raíces de lo que estamos hablando, digo, del amontonamiento de estímulos o de la hiperestimulación con buena voluntad de parte de los adultos que crían, pero de adulto, cuando ya la hiperestimulación es autoprocurada. Como digo, agarrar el libro y la taza de té y las llaves con el dedo es mi decisión y ahí nadie me está apurando ni hiperestimulando. Entonces,
Pero se gestó en vos una forma de organizar esto.
claro.
Hubo una matriz de aprendizaje, de todo rápido, apurado.
Claro.
La podemos transformar, sí, a veces cuesta, pero bueno, cuando podemos identificarla ya dimos como el gran paso a identificar, che, ¿por qué estoy así? A ver, pará, no, pará, me acomodo, espérame un poquito, me cierro la campera, me cuelgo bien la cartera, tengo la llave para cerrar la puerta recién después, ¿sí? Y vuelve acá a aparecer el apuro. Y llevándolo, no, porque acá lo podríamos estar, esto que estamos charlando, como te digo, podría ser desde la sociología, desde cualquier otro lugar, pues estamos hablando de gente apurada, pero estamos hablando del apuro en los cuerpos. Acá es donde la psicomotricidad contribuye a ayudar a que este apuro tenga forma, ¿sí? Para que ayudar a parar, a unificar este cuerpo, ¿sí? Nos acomodamos un poquito y recién después retomamos.
Está buenísimo lo que la distinción que hiciste recién de decir, no, bueno, estamos en una sociedad que ahí tiene que ser todo ahora y que todos estamos a mil con este concepto de ir a mil. Y yo soy consciente que digo, la vida que llevo adelante no precisa, por cómo me la organicé y me la sigo organizando, de ir a mil. Y entonces ahí es cuando digo, ¿Es un apuro de la sociedad que se me impone o es algo en donde, como es algo interno y más primitivo, ¿no? En donde yo puedo decir, sí, bueno, si a mí me gusta publicar en Instagram y entiendo que en Instagram lo primero que va a aparecer va a ser algo que capte mi atención y posiblemente me distraiga, entonces ya conteste eso en vez de estar publicando lo que yo quería, etcétera, etcétera. Yo me doy cuenta que hay momentos de decisión, de conciencia, quiero decir, en donde puedo tomar una decisión y es como si dijera, más sí, me como la próxima galletita, es más sí, lo hago todo junto. Y ahí es donde digo, qué oportunidad que perdí, la pucha, ¿no?
Bueno, pero mira, cuando lo decías, ahí me viene otro concepto clásico y clave de la psicomotricidad, que es pasar del placer de jugar al placer de pensar, ¿sí? Del acto al pensamiento. Entonces, cuando esto ya lo pasé en acto, che, pero esto no me hace bien, lo puedo transformar. Hoy, si no tengo apuro, ¿por qué voy a estar apurada? Me tomo el té, sentada, tranquila, con mi fruta, lavo la taza y recién después me pongo, no, estoy leyendo al lado de la taza de té que se me puede volcar y se me va a mojar el libro que a mí me gusta y empieza toda una cadena de malestares que por supuesto se traducen en el cuerpo, no es que quedan los malestares ahí, flup, vienen al cuerpo. Pucha, si hubiera tomado el té primero y después tomaba mi libro, probablemente esto no pasaba. Bueno, esta intelectualización viene después de la
Claro,
vivencia, ¿sí? En este pasaje
sí.
del acto del pensamiento, que ahí es cuando la psicomotricidad se traduce en pensamiento. No es que jugamos, saltamos, corremos para solamente quedarnos en saltar y correr, sino ¿qué hay acá? ¿Sí? ¿Cómo lo metabolizo, podríamos decir, o empleando otro término, en algo que me hace bien, en aspectos cognitivos saludables?
Como por ejemplo.
Esto que te acabo de decir, esta situación, el niño juega a correr, a saltar,
Sí.
pero no es para que juguemos el salto cómodo desde la educación física, sino lo que está jugando ahí es su posibilidad de caer sin desmoronarse psíquicamente, sin que haya un splitting psíquico, ¿sí? Entonces cuando un nene salta, 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 ¿sí? Está, che, no me destruyo psíquicamente, sigo estando entero, su unidad corporal, entonces saltan en los lugares de salto alto, saltan, saltan, saltan muchas veces hasta que no saltan más. ¿Por qué? Porque ya se inscribió que no se va a desmoronar psíquicamente, que va a seguir estando entero, ¿sí? Hay otros niñitos que no pueden saltar porque los expondría, ¿sí? A una ruptura psíquica, a una ruptura, a una fragmentación corporal, ¿sí? Este que pudo saltar pudo pasar del placer de actuar al placer de pensar, ¿sí? Esto en un niño y en un adulto, esto que yo te decía, si ya disfruté esto, bueno, ahora puedo hacer otra cosa, puedo transformar esto. Si agarro el teléfono para trabajar en Instagram, y ya vi que hay un montón de cosas, porque el mundo debe estar lleno de cosas y todas me pueden gustar, ¿sí? Pero ya sé que no las necesito todas ahora,
Claro.
que van a seguir estando. Hago mi tarea y después miro equipos de fútbol, no sé de dónde, miro gimnastas rusos, miro, ¿sí? Yo ya identifico que no voy a tener esa fragmentación, ¿sí? Acá se me aclara. No es que si yo no lo hago ahora, me fragmento y no va a estar más. Eso va a seguir estando. Como sigue estando el cuerpo unificado, como sigue estando, voy más allá, la mamá, aunque no esté mirándome al lado.
Pues esto que dijiste me resulta súper especial. Como esto que decís, si no lo hago ahora, no es que me voy a fragmentar. ¿Puedes explicarlo de nuevo o más simple para mí?
Vuelvo al ejemplo de una conducta psicomotriz como es el saltar,
Sí.
¿sí? El saltar en altura, ¿sí? Los dispositivos de psicomotricidad hay distintos lugares de salto, más bajo, más alto, que por supuesto tienen colchones que lo reciben, ¿sí? Y hay niños que disfrutan del salto y vuelan y se tiran realmente como Superman. Y lo disfrutan y no les pasa nada, ¿por qué? Porque armaron una estructura que no se va a fragmentar, no se va a romper en pedacitos por más que salte. Otros niños, por fragilidad psíquica o por evolutivamente, porque todavía no están preparados, no, saltan desde lugares más chiquititos o no, dicen, no, yo de ahí no salto, ¿sí? Porque se van a exponer a esto. Cuando ya está logrado, cuando ya está incorporado el yo, en el yo que el otro, por más que no nos tenga agarrado de la teta y súper sujeto, nos sigue amando, ¿sí? Que este es el proceso de la mamá con el bebé, ¿sí? No hace falta. A ver, yo estoy con mi novio, con mi, no sé, no tengo que estar todo el día de la manito, te quiero, te quiero, te quiero. Sí, ya está, hace 15 años que estamos juntos, no sé, no estamos todo el día así como el primer día, ¿sí?
Sí.
Porque ya hay cuestiones más seguras. Lo llevo a algo, a un ejemplo que se pueda entender,
Sí,
¿no?
sí,
Y
sí,
sin
sí.
irnos demasiado. El niño, cuando ya tiene incorporada a su mamá, no tiene que estar todo el día agarrado como garrapata. Que vemos a algunos nenes que están agarrados al punto así de que inclusive con las uñas la lastiman a la mamá. Porque si se paran un milímetro, se fragmentan. Piensa que la perdieron, ¿sí? Cuando hay un buen proceso y ya está incorporada, no la voy a perder. Por más que mi mamá se haya ido al supermercado y vuelve. Por más que me dejó en el jardín, y a las 5 te vuelvo a buscar, ¿sí? Por eso el niño se puede quedar en el jardín, después en la escuela, etcétera, ¿sí? Nos vamos separando e individuando. ¿Por qué? Porque el otro ya está incorporado. Porque no se acaba el otro. Sería como no se acaban las publicaciones de Instagram por más que no las vea ahora, ¿sí?
Claro.
Cuando tengo al otro incorporado, cuando tengo mi seguridad incorporada, lo otro puede esperar. Espero haber sido clara con
Súper
el
clara,
paralelismo.
súper clara. Súper clara.
Entonces, digo como para redondear en estos aspectos de esta charla. ¿Qué hace psicomotricista? Bueno, aborda el malestar corporal en los adultos, que tiene sus raíces en el malestar corporal en los niños.
Yo te escucho y pienso que, digo, sé que vos trabajás principalmente con niños, pero pensaba
sí.
recién, espontáneamente, a raíz de lo último que dijiste, que la promoción de la prevención puede estar más en el hecho de que te consulten adultos, no niños. Niños te van a consultar porque los padres lo deciden, porque va a seguir pasando. Pero tengo la impresión, y es una hipótesis, no hay por qué estar de acuerdo, pero que si se lograra, como por decirte, no sé, en los medios más masivos se promueve que se haga psicomotricidad en adultos, sería como se expandiría mucho, mucho, mucho la psicomotricidad en niños, ¿no?
Y sí, de hecho lo que vos decís, yo atiendo niños cuando hay una patología instaurada, cuando hay un cuadro que amerita, pero si no, sí trabajo con la familia, cuando son niños que no tienen una patología, que me dice, che, no sé, se porta mal en la escuela, pasa esto, no lo tengo ni que ver a él, no, ahí trabajo con los adultos. Sí, el abordaje es en niños y en bebés pequeños, cuando hay un diagnóstico, una cuestión genética, una trisomía 21, que tenemos que acompañar concretamente a este niño. En los malestares del desarrollo, y sí, son los adultos los que deberían consultar, porque de lo que podamos modificar los adultos es lo que van a poder transformar los niños. Y esto también es una forma de no patologizar a los niños, ¿no?
Sí.
En esta época que todo tiene etiqueta y todo tiene diagnóstico y todo tiene certificado de discapacidad, porque hace falta para que lo cubra la obra social, etcétera, etcétera. Pero a veces estamos omitiendo que atrás hay solamente malestares del desarrollo, malestares de la subjetivación, que pueden ser abordados, claro que sí, como han sido siempre abordados.
Karina, la verdad que te agradezco mucho esta charla y siempre, ¿no? Todas las charlas que tenemos entre medio de las que publicamos, porque son miles de minutos y
sí.
horas que charlamos. Te agradezco la claridad, te agradezco la predisposición y hoy especialmente te agradezco porque yo me expuse a contarte algo más particular que algunas cosas te he dicho, pero puedo percibir de qué modo vos atendés, aunque me has mostrado algunas cuestiones, pero lo vivencié en primera persona y en vivo acá, ¿no? En vivo no te tengo acá presente, estamos en una llamada, pero
bien.
Digo, y tengo esperanza.
Sí, yo te agradezco también porque es un ejercicio de pensar esto, ¿viste?
Sí.
Y como empezamos la charla, de unir la teoría en la práctica, porque si no, sí, podríamos hablar de Bleichmann, podríamos hablar de este libro, podríamos hablar de trauma, podríamos hablar de un montón de cuestiones, del primer yo es corporal, dijo Freud. Pero bueno, ¿y cómo se ve esto en la vida cotidiana? ¿Cómo lo vemos en nuestros cuerpos?
Es así. Me da, además de que me dio alivio y me hizo bueno, el efecto catártico de por sí y algunas cosas que me mencionás que me hicieron pensar muy puntualmente, esas sí me las guardo para mí, mi análisis, pero
claro.
Me dio esperanza esto de pensar, ¿no? ¿Cómo se pueden acercar a vos muchos adultos, como yo lo hice, ahora en este caso, para hablar no solo de lo que vos sabés de la psicomotricidad, sino puntualmente de lo que a mí me pasa? Esto siento que desde alguien seguramente que esté escuchando esto dijo, ay, a mí tal cosa, si ese tal
Claro,
cosa lo
espera.
consultaran y no como un problema, como si es como, no como una patología, sino justamente como algo, una percepción del cuerpo, si esa me di cuenta que estaba desencajado de mi cuerpo, como que no estaba habitándolo. Entonces te consulto esto, ¿qué pensás? Yo siento que de ahí se pueden abrir cosas maravillosas para esa persona y por supuesto para lo que viene de abajo en el sentido de árbol genealógico, sus hijos, sus sobrinos, sus
Exacto.
hermanos.
Tal cual. De hecho, a los pacientes cuando me están consultando algo, digo, esto no es por vos, porque vos ya lo resolviste, esto es para los próximos, a ver cómo
Exacto.
esto, ¿sí? Estos síntomas en el cuerpo, y te digo esto último como para ir
Sí,
cerrando, porque
sí.
si no nos extendemos los dos que nos copamos,
Sí.
las formas corporales y las modalidades corporales, las buenas y las no tan buenas, ¿sí? Que van pasando inclusive a la próxima generación, las posturas, ¿sí? Mira, es encorvadito, voy a decirlo así, no en tono
Sí,
despectivo,
sí.
como el abuelo, ¿sí? No, ¿cómo va a ser encorvadito como el abuelo? El abuelo tenía 85 años, por eso estaba encorvadito. Él tiene 25, ¿por qué va a andar encorvadito?
Claro.
¿Sí? Entonces, fíjate cómo estos modos también corporales, ¿sí? Se van transmitiendo. Ni qué decirte, y ahí sí, esto es para otro tema. Bueno, la mamá fue gorda, la abuela fue gorda, estos dictámenes en lo corporal, ¿no? Claro que podemos transformarlo.
Sí. Karina, ¿cómo la gente, digo, voy a publicarlo, pero para que te escuchen a vos decirlo, ¿cómo te pueden contactar?
Bueno, en Instagram es Karina Cecilia Oviedo. Bueno, y ahí están mis datos, mi teléfono, mi correo es oviedocarina104@gmail.com y lo atiendo yo, contesto yo, así que siempre bienvenida cualquier consulta que podamos ayudarnos entre todos.
Bueno,
Porque cuando ayudamos al otro estamos ayudándonos también. Esto es súper
eso es
importante
súper importante.
y ayer hablaba con Debra de otros temas, pero quiero seguir cerrando con esto. Hablamos de los buenos tratos a la infancia, pero tenemos que resaltar los buenos tratos entre nosotros.
Sí.
Necesitamos amorosidad, necesitamos ternura y amabilidad.
Ni una palabra más, por ahora. Te agradezco de
Bueno, que
corazón y
tengas muy buen
vos
día.
también, gracias de verdad. Un
Nos
abrazo
vemos.
grande.